Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. Ya en esta ocasión el episodio número 26, perdón, 46 ya, 46 de esta segunda temporada 2021 que desarrollamos este podcast Pizarra Béisbol. Pues bueno, ya estamos en el episodio número 46. Y así como se van las semanas, avanzan los episodios de podcast, pues también avanza lo que son las semanas en Grandes Ligas y la temporada. Y en esta ocasión, pues bueno, es una semana muy movida con muchas cuestiones interesantes. Vamos a platicar un poquito ya del empate en juegos sin hit ni carrera que acaba de lograr este joven zurdo Tyler Hilbert de Arizona Diamondbacks, pero también va a ser un contexto en cuanto a lo que ha sucedido y que no veníamos o no veíamos venir en ligas mayores en este 2021. Por ahí ustedes recuerdan que a principios del mes de abril, pues bueno, una de las cosas que también veíamos lejos era que Miguel Cabrera siguiera jugando a sus 37 años después de tantas lesiones, y bueno, que pudiera conectar su cuadrangular en aquel inicio de abril por allá que estaba nevando, allá en Detroit, ustedes lo recuerdan, bueno, conectar un cuadrangular a su lado opuesto y bueno, pues que todavía a la fecha sigue jugando Miguel Cabrera buen béisbol, a pesar de su edad y a pesar de tantas lesiones. Pero también no veíamos en aquel inicio de abril, pues bueno, que los Gigantes iban a tener el mejor récord. ¿Quién iba a decir que en agosto, a mediados de agosto, Gigantes San Francisco iba a tener el mejor récord de todas las grandes ligas? De todas las grandes ligas. Es un gran logro el que ha tenido el equipo de Gigantes. Es el equipo más viejo de todas las grandes ligas. Trae una edad promedio cerca de los 31 años promedio. Y bueno, pues a pesar de esa edad, ¿no?, promedio que tiene como equipo, pues ha demostrado pues tener la capacidad y la experiencia para poder salir adelante, no solo en la División Oeste, sino en toda la Liga Nacional. Y bueno, hablando de récord, pues es el que tiene el mejor récord en grandes ligas. Ahí todavía sumándole Chris Bryant, Andrew Friedman, no, Andrew Friedman, perdón, Davey, que es el gerente general, haciendo ahí los movimientos necesarios, trayéndose a Chris Bryant, ¿no? Ustedes me recuerdan con Chicago, pues bueno, Gigantes, ¿quién le iba a pensar? Sigue ahí de líder en todas las grandes ligas. Bueno, pues también, ¿quién iba a decir en aquel abril que arrancaba la temporada que un pitcher iba a ser hasta el momento el líder de cuadrangulares? Bueno, me refiero a Otani, con este fenómeno, el Showtime que le dicen, bueno, pues también batea, pero también picha. Y yo creo que nadie lo vio venir. Sabíamos que por supuesto tenía estas dos capacidades, tanto de pichar como batear. Sin embargo, creíamos todo que ya se dedique a hacer una u otra cosa para que pueda tener buenas temporadas con el equipo de Angelitos y en las ligas mayores. Sin embargo, bueno, pues esta temporada ha tenido grandes, grandes momentos. Tanto lanzando como bateando, bueno, sin lugar a dudas, bateando, pues es el líder actual en cuadrangulares. Y bueno, también otra estrella que surgió, tampoco veíamos venirlo, es Cedric Mullins, el jardinero central de los Orioles, ya con más de 20 cuadrangulares, bateando arriba de 300, tiene ya cerca de 25 robos de base, bueno, 29 dobles, y bien, es un jugador completo. Cedric Mullins es ahora uno de los grandes estrellas de las ligas mayores. Esto está en un equipo que no le ayuda mucho, por eso tal vez no se hable tanto de él, pero Cedric Mullins, estamos hablando de que ya es una de las estrellas, grandes estrellas en las ligas mayores. Tampoco lo veíamos venir. Y bueno, mucho menos tampoco contemplábamos en aquel entonces que Joe Boro y Buster Posey estuvieran peleando por el MVP de la Liga Nacional. Dos grandes veteranos uno de 37 años como lo es Joe Burrow y de 34 Buster Posey. Bueno, pues los dos bateando y haciendo, a pesar de la edad, sobre todo de Burrow, porque Buster Posey, bueno, pues ha tenido lesiones, como ustedes saben, pues es un catcher. Los catchers por lo regular tienden a tener una carrera más corta. Sin embargo, Buster Posey, bueno, está rejuvenecido en el equipo de Gigantes. Tiene arriba de 988 de OPS, igual que Joe Burrow. Estamos hablando de dos posibles candidatos al MVP, o por lo menos que tendrán algunos votos, porque creo que el candidato único y a ganar será Fernando Tatís. No hay otro que se le pueda acercar, sobre todo, bueno, si termina la temporada jugando. Seguramente será Tatís, pero bueno, tendrá votos Posey, voto. Carlos Rodón, también la sorpresa de Carlos Rodón. Cuando hablábamos en años anteriores de Carlos Rodón, es un novato y tiene apenas su tercera temporada. Bueno, hablábamos de Carlos Rodón, que tal vez no era la estrella que se esperaba. Sin embargo, pues el zurdito, que ya tiene un sinfín de carrera, pues es básicamente la estrella ahorita de la rotación, junto con Yoliro y con Lance Lynn, allá en el equipo de White Sox. Después de esa lesión, bueno, pues todavía vemos que su promedio de recta ronda en las 96 millas, y bueno, pues también ha tirado 99 millas, 100 millas este zurdito, que se esperaba que no tuviera una buena temporada por problemas en su hombro de lanzar. En fin, es candidato al Cy Young en la Liga Americana. Poco lo veíamos venir. Cuando recién hablábamos quiénes pudieron estar considerados para ganar el Cy Young, pues hablábamos de Gerrit Cole, de Shane Bieber, y por ahí súmenle algunos otros, Tyler Glasnow, pero pues de Carlos Rodón simplemente nunca lo mencionamos. Ahí está Carlos Rodón también como sorpresa de esta temporada. Y de la Liga Americana, la Liga Nacional, si ya hablamos un poquito de quién pudiera andarse candidateándose para el Cy Young de la Liga Americana, bueno, pues tampoco veíamos venir este pitcher de los Phillies de Filadelfia, que está liderando ahorita la carrera por el Cy Young, Zach Wheeler. Zach Wheeler, que ha tenido una efectividad en las últimas salidas de 1.08, es el que lidera en ponches con 181, pero también lidera las entradas lanzadas en grandes ligas con 156. Ha terminado tres juegos completos. Bueno, pues ya tiene un WAR de 5.6. Es uno de los grandes favoritos para poder lograr el Cy Young de la Liga Nacional. Pero también para ayudar a su equipo, los Phillies de Filadelfia, a ganar esa división este, que está muy peleada ahí entre equipos Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York. En fin, bueno, otro que por ahí no veíamos venir y que sabíamos que iba a ser un equipo muy competitivo, que lo veíamos hasta como campeón de división o por lo menos entrando a playoff como comodín, pues, ¿sí? Son los gemelos de Minnesota Twins, en donde, pues bueno, esta temporada no ha sido la suya. Y por ahí los analistas y algunas estadísticas hablaban de que iban a tener una muy buena temporada, ganando arriba de 90 juegos y poderse colar en el campeón de la división. Y bueno, pues ahora estamos hablando de que es un equipo que está jugando abajo de 500 por más de 15 juegos, ¿no? Tiene un menos 80 y tantos carreras de diferencial. Es un equipo que se apagaron sus estrellas, ¿no? También ahora en el límite de cambios, pues bueno, salió Nelson Cruz, José Berríos, pero en fin, a pesar de eso, y antes de que se fueran estos jugadores, pues bueno, el equipo simplemente nunca respondió, y ahí están Minnesota Twins, en el sótano de su división, jugando muy mal béisbol, bueno, poco veíamos venir a Minnesota. Y bueno, por último, pues ver a Albert Pujols vestido de azul, los Dodgers de Los Ángeles, es otra cosa que no esperábamos este año, ver a Albert Pujols y a Max Scherzer, uno Cy Young y el otro MVP, y bueno, poder estar en el equipo angelino tampoco era una idea en aquel entonces, al inicio de la temporada. En fin, pues algunas de las cosas que nos sorprenden básicamente al principio de esta temporada, pero pues también vamos a hablar ahorita un poquito de lo que ha acontecido en esta semana de béisbol. Bueno, una de las cosas que sucedió, pues también, ustedes recuerdan que lo platicamos en el episodio pasado, fue el juego entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago. Iban a jugar un juego allá en el en Iowa, en el estado de Iowa, en la ciudad o en el pueblo donde se desarrolló la película Field of Dreams, protagonizada por Kevin Costner. Y pues bueno, fíjense, ese juego que se desarrolló el jueves pasado fue el juego que más gente vio y siguió desde hace 16 años. Es el juego de temporada regular más visto en los últimos 16 años. Y bueno, pues clase de juego, fue muy emotivo, dramático, como los gringos lo saben, o saben hacer desde que los previos, de cómo salieron los jugadores desde el campo del sembradío de ahí de maíz, y el campo de lotes, ¿no? Y bueno, los jugadores salen como en la película, primero sale Kevin Costner y después los jugadores. Bueno, fue un gran atractivo para esa zona que nunca habían jugado en el estado de Iowa, nunca habían jugado, había jugado un juego de pelota de grandes ligas. Y fíjense que han salido varios jugadores ahí de Iowa, sin embargo, pues no han tenido la posibilidad aún de tener un equipo de grandes ligas. Fue un gran acontecimiento allá en Iowa. Rob Manfred menciona que quiere repetir otra vez el próximo año este juego allá en Iowa. Vamos a ver. Eso fue un bonito espectáculo y sobre todo pues, el juego, ya en sí el juego como se desarrolló, pues también fue un muy buen juego de pelota en donde fue de volteretas en la última entrada, en la buena entrada. Me parecía que Yankees le dieron la voltereta a Chicago White Sox en la última entrada, pero al cierre de esta, Chicago White Sox, con un cuadrangular de Tim Anderson, previo a esto se habían basado un corredor, le dio la vuelta y bueno, pues fue la carrera del GAN ese cuadrangular de Tim Anderson y bueno, deja en el campo al equipo de los Yankees de Nueva York. Muy buen juego y bueno, pues eso fue lo que pasó ese jueves tan esperado, el encuentro entre Yankees y Nueva York en una atmósfera de ambiente nostálgico por todo lo que conlleva el tema de la película. Si han visto la película, bueno, pues es trata ahí de algunos jugadores que regresan después de la muerte a jugar precisamente a ese campo y pensando, o alguno de esos pensando, uno de los personajes le dice a Kevin Costner que en la película hace de su hijo que si quiere cachar y le pregunta que si este es el cielo. Bueno, malo para contar películas, mejor si tienen la oportunidad, véanla, es una muy buena película. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer vamos a recordar un poquito de cuáles han sido los últimos hits en mi carrera, o los últimos juegos en mi carrera de esta temporada. Ya son ocho juegos en mi carrera. El primero fue allá, ustedes lo recuerdan, arrancando la temporada, básicamente en los primeros 10 días de la temporada, 9 de abril, Joe Musgrove de los Padres de San Diego tira un juego sin Jimmy Carrera a los Rangers de Texas, ¿no? Una victoria de 3-0 sobre los Rangers de Texas, y es el primer equipo, más bien fue el primer pitcher que logra conseguir un juego sin Jimmy Carrera para los Padres de San Diego. Nunca en su historia lo habían conseguido, y bueno, pues Joe Musgrove consigue ese primer sin Jimmy Carrera. El segundo fue Carlos Rodón, precisamente ahorita hablamos de él, contra los Indios de Cleveland, el 14 de abril. Solamente 5 días después, se concreta el segundo juego sin Jimmy Carrera en contra de los Indios de Cleveland. Y hablábamos de Carlos Rodón, que después de venir una cirugía de hombro en el 2018, luego una Tommy John en el 2019, pues bueno, se pensaba que White Sox casi hasta lo cambiaban o no iban a dar más por él. Y bueno, pues en 2020 pues cambió la historia para este pitcher. El 5 de mayo fue el tercer juego sin Jimmy Carrera, y lo tiró el zurdito John Means de los Orioles de Baltimore contra los Marineros de Seattle. Enfrentó ahí solamente, se ponchó a 12 y enfrentando a los 27 bateadores. No fue un juego perfecto, se lo recuerdan porque fue un ponche, pero se le fue al catcher, alcanzó a llegar a primera base. En fin, ese fue el 10º juego sin Jimmy Carrera de los Orioles de Baltimore. Y después, 2 días después, 7 de mayo, Wade Miley de los Rojos de Cincinnati consigue un juego sin Jimmy Carrera, ganándole a los Indios otra vez, que ya habían tenido su primer juego sin Jimmy Carrera un mes antes. Y bueno, Wade Miley lo vuelve a hacer, el número 17 para en la historia de los Rojos de Cincinnati, fue sin Jimmy Carrera, y bueno, consigue el número 4, ¿no? Sería el 4 juegos sin Jimmy Carrera. El quinto juego sin Jimmy Carrera lo consigue Spencer Turnbull, que ahora está lesionado y peligra ahí, por supuesto, su hombro en la parte ya, en la recta final de la temporada, la perderá, y bueno, pues lamentablemente, pero Spencer Turnbull de los Tigres de Detroit consigue contra los Marineros de Seattle, otra vez contra los Marineros, consigue esta segunda ocasión en contra de ellos en esta temporada, bueno, consigue el quinto juego sin Jimmy Carrera de esta temporada. Desde aquel entonces, 2011, cuando Justin Verlander tiró juegos sin Jimmy Carrera, bueno, no lo conseguían los Tigres de Detroit. Después, el 19 de mayo, el Yankee de Nueva York, que todavía no regresa a lanzar, Corey Kluber tira a los Rangers de Texas por segunda ocasión, ya lo había conseguido los Padres de San Diego en contra también de los Rangers, y bueno, ahora Corey Kluber en el 19 de mayo lo consigue, es el sexto juego sin Jimmy Carrera. Después, el 7º juego sucedió contra los Dodgers de Los Ángeles el 24 de junio, un juego sin Jimmy Carrera combinado, Zach Davies, Ryan Tepera, Andrew Chaffin y Craig Kimbrell, que ahora, como son las cosas, solamente uno de ellos continúa con los Cachorros de Chicago, ni Ryan Tepera, ni Chaffin, ni Craig Kimbrell, continúa con los Cachorros, y bueno, pues consiguieron esta combinación de juegos sin Jimmy Carrera, y se había postergado desde aquel junio, 24 de junio, básicamente casi 2 meses pasaron para que ahora, ahora pudiéramos llamarlo que después del la era ya no pegajosa, ¿no? Ustedes recuerdan que hubo un límite, si no me equivoco fue a principios de julio cuando las ligas mayores decidió, ahí del 19 de junio más bien, decidió que los pitchers no pudieran hacer sustancias, iban a ser revisados por los umpires, en fin, lo que ustedes saben. No había sucedido un juego sin Jimmy Carrera hasta el 14 de agosto, el sábado pasado, donde Tyler Hilbert, del equipo de Arizona Diamondbacks, lo consigue en contra de los Padres de San Diego. Es el juego sin hit número 8, y Tyler Hilbert se convierte en el cuarto pitcher en toda la historia de las ligas mayores en tirar un sin Jimmy Carrera en su primera vez abriendo un juego en su carrera. Tyler Hilbert, zurdo de Arizona, nunca había abierto un juego en su historia o en su carrera, por supuesto, y ahora consigue un juego sin carrera. Es más, no había conseguido ni siquiera tirar un juego completo, ni en las menores, ¿no? Lo había conseguido tirar 8 entradas completas allá con en las sucursales de los Phillies de Filadelfia, que es de donde salió Tyler Hilbert, y consigue ahora su primer juego completo, juego sin fin ni carrera, y bueno, es el cuarto jugador después de, fíjense nada más, Ted Brainstein, desde 1891, que también fue su primer juego de apertura, Bumpus Jones, en 1892, un año después. Bueno, la más reciente fue Bobo Holman en 1953. El zurdo de 27 años fue adquirido por Arizona en la regla esta de 5 del draft, en donde, bueno, los Phillies de Filadelfia habían hecho un cambio a los Dodgers, porque también perteneció a los Dodgers. Los Dodgers lo sueltan y ahora consigue con Arizona esta gran hazaña. Es increíble pensar que un jugador o un pitcher que nunca había abierto un juego en su carrera, pues pueda conseguir un juego sin hit ni carrera. Tyler Hilbert lo consigue y empata el récord de 1884, desde 1884. Bueno, en la temporada de 1884, en donde hubo 8 juegos sin hit ni carrera. Fíjense nada más, desde 1884 no pasaba que en una temporada hubiera 8 juegos sin hit ni carrera. Ahora sí, no estamos contabilizando el juego sin hit ni carrera de Madison Bumgarner, porque oficialmente no contó ser solamente de 7 entradas. Más de 7 entradas. Pero de las cosas también interesantes es que también se convierte en la batería, en la dupla pitcher y catcher, una de las más jóvenes en poder conseguir un juego sin carrera. Solamente, fíjense nada más, 27 juegos entre ambos, ¿no? Atrás del, o sea, uno atrás del plato, o sea, ya había una combinación de 27 juegos entre la batería, entre el catcher y el pitcher nada más jugados. En la era moderna, desde 1900 para acá, solamente lo había conseguido Ken Merrifield, ustedes lo acuerdan, el zurdo de Bravos, y Javi López, con 20 juegos en 1994. 20 juegos tenían ambos, ¿no? De jugar o de abrir juegos. Y también lo consiguió Don Wilson y David Aldrich, 25 juegos allá en 1960. Merrifield y Javi López, bueno, pues fue una. Wow, ¿no? 20 juegos nada más tenían entre los dos. Dando el juego, iniciando el juego. Este juego de los Arizona Diamondbacks, que se celebró precisamente en el estadio de Arizona, es el tercero en la historia de los Arizona Diamondbacks. Solamente los otros fueron Edwin Jackson, el 25 de junio del 2010. Y Randy Johnson, el 18 de mayo del 2004. Sin embargo, estos dos juegos, acuérdense, el juego perfecto de Randy Johnson, el 18 de mayo del 2004. Sin embargo, estos juegos no fueron en Arizona, no fueron en el estadio de Arizona, lo que quiere decir que Tyler Hilbert es el primer pitcher que tiene un juego sin carrera en el estadio, en el Chase Field, allá en Arizona, porque Edwin Jackson lo hizo en el 2010, pero lo hizo contra Tampa Bay allá en el Tropicana Field. Y Randy Johnson, el juego perfecto, lo consiguió en el Turner Field en contra de los Bravos de Atlanta. Entonces, bueno, todas estas historias suceden con un pitcher pues, novato. Básicamente solamente había tenido 3 juegos antes de abrir por primera vez había tenido 3 juegos de relevo. Es la primera vez, es la primera vez desde el 4 de mayo de 2018 que le tiran un juego sin fin de carrera a los Padres, ¿no? Desde aquel juego combinado que le tiraron los Dodgers a los Padres en la ciudad de Monterrey. Bueno, pues, la segunda vez desde aquel entonces. Y también se convierte en esas estadísticas que les encanta a la MLB. Bueno, pues es el equipo que tiene 43 juegos abajo de 500. Es el peor de toda la Liga Nacional. Y se convierte ahora en la diferencia más grande que existe entre un equipo y otro equipo, 43 juegos abajo de 500, en poder conseguir un juego sin hit ni carrera. Lo había sucedido desde 1916, cuando había una diferencia, bueno, es una grandísima, 25 ganados, 91 perdidos, un juego sin hit ni carrera el 26 de agosto allá de 1916, Bullet Joe Bush, los Atléticos de Oakland en 1906 lo consiguen contra de los Indios de Cleveland. Bueno, pero fíjense cómo son también los juegos, que hay una magia, algo sucede en estos juegos sin hit ni carrera, porque para tener un juego sin hit ni carrera necesitas tener suerte. Y los Padres batearon 10 o dieron 10 batazos con una velocidad arriba de 95 millas. El batazo más, con más fuerza, fue de uno de 112 millas de Manny Machado. O sea, fueron 10 batazos que pudieron haber sido hit, cuadrangular, en fin, pero que cayeron al final de cuentas en las manos de un defensivo de Arizona. Eso también es mala suerte para un equipo, pero también buena suerte en este caso para Arizona. El récord lo tiene los Cerveceros de Milwaukee en el 2015, en el 2020 precisamente, cuando batearon 11 batazos enfrentando a Alec Mills, ¿usted recuerda los Cachorros de Chicago, en donde también los juegos en fin de carrera? Bueno, 11 batazos bateando arriba de 95 millas de velocidad de salida del batazo, ¿no? Y sin embargo, Alec Mills consiguió el juego en fin de carrera. Tyler Hilbert solamente permitió 10 batazos arriba de esta velocidad. Y bueno, en otro también, otro dato ahí relevante, o por lo menos curioso, quiero decir que Joe Musgrove fue el primer pitcher de los Padres en tirar juegos sin hit ni carrera, el 9 de abril, como lo habíamos dicho, y se convierte también en parte de la estadística al recibir también un juego sin hit ni carrera en la misma temporada. ¿Qué quiere decir? Joe Musgrove tiró sin hit ni carrera, pero pichando él, bueno, pues el equipo admitió, ¿no? Permitió juego sin hit ni carrera. Y bueno, pues esto no había sucedido pasó en el 2010 y en el 2014 entre los Marineros, los Phillies y los Gigantes, y en el 2010 entre Marineros y los Tampa Bay. Pues bueno, más o menos estos son los datos. ¿Cómo ven ustedes a Tyler Hilbert? La verdad es que es un pitcher que tiene, pues básicamente es un desconocido. Estaba su familia ahí en el estadio. Fue muy emotivo ahí con su papá. Solamente 102 pichadas. 102 pichadas, ponchó a 5 y dio 3 bases por bola. Las 3 bases por bolas fue al bateador Tommy Pham. Por cierto, fue el último batazo que le dio, que parecía que picaba el hit. Y Pedro Marte atrapa para conseguir el juego sin hit ni carrera. En fin, pues empezamos estamos ya a mitad de agosto. Vamos a ver si por ahí se consigue pasar el récord de lograr 9 juegos sin hit ni carrera. Y bueno, pues después de 1884 que no se conseguía esto, se empató. Vamos a ver. Y esta temporada se consigue el récord de Grandes Ligas de toda la historia. Ojalá que sí, falta mes y medio todavía de juego. Pues a ver qué pueda suceder. En fin, bueno, pues esto fue el juego sin hit ni carrera de Tyler Hilbert. Ya platicamos un poquito de ahí de las cosas que han sucedido a lo largo de esta temporada, o cosas curiosas. Bueno, platicamos un poquito también de ¿Cómo van los equipos de Grandes Ligas hasta hoy? Porque hay una pelea seria por el comodín, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. pero hasta ahorita, si hoy terminara la temporada, el equipo de Tampa Bay, el equipo de los Astros de Houston y el equipo de Chicago White Sox estuvieran ganando su división, su respectiva división, y estaría jugando hoy por hoy Oakland, el equipo de Atlético de Oakland, contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Estarían jugando el juego de comodín para poder disputar ya la serie divisional. Esos serían los cinco equipos que pasarían. Los Yankees están a 2.5 juegos de buscar un boleto por el wild card. Toronto a 4.5 y Seattle a 5.5. Los demás, Angelitos, Cleveland, Detroit, Minnesota, ya es muy difícil. Kansas City, Texas, Baltimore, pues bueno, ya están muy, muy atrás y difícilmente. Hay 5 equipos básicamente, disputando el wild card, con una distancia máxima de 5.5 juegos, que es el de los Marineros de Seattle. En la Liga Nacional, los líderes divisionales, bueno, San Francisco, como ya platicamos, es el líder de todas las ligas mayores, los Cerveceros de Milwaukee en la central y los Bravos de Atlanta en la este, que en el episodio pasado hablábamos de que los Phillies de Filadelfia habían rebasado a los Bravos, habían rebasado a los Mets. Bueno, pues ahora están los Bravos de Atlanta acomodados ahí en primer lugar de su división, y si hoy termina la temporada, los equipos comodines fueran los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. A los Padres de San Diego le siguen ahí de cerca los Rojos de Cincinnati a 2.5 juegos, los Cardenales de San Luis y los Phillies de Filadelfia, con un máximo de 5 juegos para ya más retirado Mets, Colorado, Chicago, Miami, Washington, Pittsburgh y Arizona, que estarán esperando el inicio de la próxima temporada. Así los standings, las divisiones, pues al final empiezan a generar una mayor dinámica en cuanto a movimientos en el standing, porque se empiezan a enfrentar rivales de división, y seguramente en el próximo mes de septiembre será cuando más juegos entre rivales de división suceda, y aquí es donde se puede haber movimientos importantes en las divisiones. Hay situaciones que hay equipos que no veían venir en cuanto a lesiones, en cuanto a movimientos después de la fecha límite de cambios, en fin, en donde empiezan a surgir algunos jóvenes que vienen de prospectos, que vienen empujando, y bueno, se empiezan a establecer en el roster de ligas mayores, y bueno, son los que empujan o revitalizan o les dan energía a estos equipos que están buscando entrar a la postemporada. Sin embargo, bueno, pues son series que vienen durante el próximo mes y medio, son series muy importantes para todos los equipos. Algunos tendrán calendarios un poco más complicados, algunos otros calendarios mucho más, no fáciles, por lo menos un poco más relajados, por así decirlo, y lo digo entre comillas. Y vamos a ver cómo evolucionan las próximas semanas. Por lo pronto, pues bueno, en el caso de las divisiones, hasta ahorita así están los equipos. Queremos ver qué tanto se modifica la siguiente semana. En fin, amigos, pues bueno, los vamos a dejar este episodio hasta aquí. Esperemos que les haya gustado, y bueno, pues nosotros con la posibilidad, primero Dios, estar realizando el siguiente podcast la siguiente semana. Muchas gracias, buena semana. Hasta luego.